Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Bola al aire en el Baloncesto Superior Nacional. Saludos amigos, mi nombre es Esteban Pagán Rivera, editor de Deportes El Nuevo Día, y les doy la bienvenida al episodio 113 del podcast de Deportes El Nuevo Día, Tiempo Extra. La temporada 2020 del Baloncesto Superior Nacional se pone en marcha el viernes 28 de febrero, cuando los campeones Santeros de Aguada reciban a los Piratas de Quebradillas. Es una temporada muy llamativa por varias razones, y quizás la más notable de ellas es porque es la primera bajo la nueva presidencia de Ricardo Dalmau. También, por primera vez desde antes del Huracán María en el 2017, el torneo volverá a tener 10 equipos con el regreso de los Mets de Guaynabo vía franquicia de expansión. ¿Qué podemos esperar de esta temporada? Para este episodio tengo conmigo a dos de mis colegas con experiencia en cobertura en el BCN, Carlos Rosa y Jorge Figueroa. Saludos, Carlos.
Saludos, Esteban. Saludos, Jorge. También saludos a nuestro
productor.
Productor sería la palabra. Técnico.
Sí.
Joe Rubens, que está aquí.
En los controles.
En los controles. Y saludo a todas las personas que nos escuchan. Y, ¿verdad? Ya se acerca la temporada del BCN, así que vamos a hablar un poquito sobre eso hoy.
Hola, Jorge.
Saludos, Esteban. Saludos, Carlos. El BCN está de vuelta y esperando que nadie se sobrepase del tope salarial. Vamos a ver.
Pero en los últimos años nadie se ha superado el tope. Yo creo que...
O que no salga, ¿verdad?
Bueno, que no salga a relucir.
Que no salga a relucir.
Ya hay un precedente ahí con los payos. Bueno, antes de iniciar, les recuerdo que usted puede escuchar Tiempo Extra y la variedad de podcasts del Nuevo Día en sus plataformas favoritas de streaming. Suscríbase para que le llegue la notificación tan pronto publiquemos un nuevo episodio. Sin más preámbulo, comencemos Tiempo Extra. Bueno, antes de entrar a la discusión de los equipos, hay que recordar que la liga cambió su formato para esta temporada regular. Los 10 equipos son divididos en dos divisiones. En el grupo A está Ponce, Bayamón, Guayama, Guaynabo y Fajardo, mientras en el B están Arecibo, Quebradillas, San Germán, Mayagüez y Aguada. Las dos secciones se cruzan en la postemporada. El primero del A va contra el cuarto del B y viceversa, y el 2 contra el 3. Son 36 juegos de temporada regular y adelantaron la hora de inicio de los partidos a las 7 y media de la noche de lunes a sábado y los domingos a las 6 y media de la tarde. ¿Qué les parece este nuevo formato? A mí me queda la duda de... ¿Esto fue por geografía? ¿Cómo fue que hicieron los grupos?
Me parece que es una...
El BCN nunca explicó, que yo sepa.
No, hasta el día de hoy,
¿cómo los dividieron?
Me parece una movida, ¿verdad? De impacto de inmediato que quería hacerle Ricardo Lamar como nuevo presidente. Ante toda la verdad, ante todo el cambio que está viendo ahora en la liga con su entrada. Viendo
pero así, es que esto no es Lo que pasa es lo siguiente. No es la primera vez que la liga divide los equipos en grupos. Uh-huh. Lo que pasa es que en los últimos años, al solamente participar 9 o 8 equipos, pues no lo podían hacer. Al ahora regresar 10 con el regreso de Guaynabo como franquicia expansión, pues se dio la oportunidad de dividirlo en grupos. Y es importante aclarar un dato, y es que los mejores 4 de cada, ¿verdad? Los mejores de cada grupo van a clasificar a la serie de cuartos de final. Si el quinto de un grupo tiene mejor récord que el cuarto del otro, tiene la oportunidad de jugar un juego de reto y sacarlo del camino.
Eso está emocionante.
Hay como un wildcard ahí. Sí, pero eso siempre que tenga mejor récord que el cuarto del otro. Volviendo a la pregunta, Esteban, realmente yo pienso que ellos buscando quizás más... crear más rivalidad entre los equipos que están más cerca, ¿no? Por la cuestión geográfica, pienso yo que debe ser el elemento, ¿no? Mayor, buscar de que por ejemplo, un Quebradías y un Aguada estén peleando por el primer lugar en su grupo, ¿no?
Sí, está Arecibo en ese grupo también. Y Arecibo
también parece que está es más enfocado en
y también línea. Abre la puerta que un Quebradillas y Aguada se encuentren en la final, ya que pues los vimos peleando en la semifinal, se fueron a 7 juegos, fue una serie más atractiva que la final entre Ponce y Aguada, así que pues deja la puerta abierta ahí, que la posibilidad de que no se encuentren antes y se encuentren después, pues para la tribu de la liga.
Por ejemplo, ya en los cuartos finales no se enfrentarían. Sería ya en una semifinal o en una final. Incluso
igual los Piratas
en los cuartos con Arecibo. Digo, sí. Esa fue la serie que más atractiva fue.
Sí, sí. Y fue en cuartos
y se encontraron en cuartos de final, ¿entiendes? O sea, ya por ejemplo, ya de seguro no se van a enfrentar en cuartos de final con este formato. Así que es un punto también, uh-huh. Tú sabes.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo sale. Entremos a los equipos. Los Santeros de Aguada entran a la temporada como los campeones defensores tras lograr el primer título en su historia la pasada temporada. Lo lograron bajo la dirección de Carlos González, que regresa para este año. Pero quien no regresa es John Holland, que está suspendido por la Federación de Baloncesto por pedir $40,000 para ir al Mundial de Baloncesto. Y Ricky Sánchez, que está en un retiro indefinido. Los dos, tal vez uno más que el otro, fueron piezas claves en ese campeonato. Así que queda la interrogante que pongo sobre la mesa. ¿Son los Santeros de Aguada contendores al título, aún sin la presencia de John Holland?
Yo pienso que la ausencia de John Holland es realmente sustancial para este grupo. Tienen material. El material nativo que tienen, ¿verdad? Y con los dos refuerzos, tienen material para competir. Si es para llegar y luchar nuevamente un campeonato, con el talento que tienen otros equipos, realmente lo veo más cuesta arriba. Holland representaba mucho para ellos. No tan solo por lo que podía anotar, sino por todas las cosas que podía hacer en cancha. Versátil, de los mejores defensores de la liga, que jugaba duro en ambos lados de la cancha. Hacía muchas cosas, ¿no? Que realmente aumentaba el nivel de juego de este equipo, y realmente es un jugador que no es posible reemplazar. O sea, no estamos hablando de que vas a traer otro jugador por él para que... No, es un jugador muy difícil de reemplazar. Yo sé que ellos hicieron un cambio trayendo a Guillermo Díaz de San Germán, pensando en eso mismo, en que Holland no iba a jugar, y trayendo un jugador que puede jugar tanto en la posición 1 como en la posición 2. Y la realidad es que Guillermo Díaz... es un jugador que las lesiones siempre lo han afectado su carrera. Todavía no hemos visto que haya podido jugar una temporada completa en los últimos años. Y realmente es un buen jugador que puede hacer un buen trabajo, pero no es John Holland.
Sí, como tú dices, Carlos, vimos a esos Santeros antes de Holland llegar a la semifinal, pero se quedaban ahí. Perdieron con los Capitanes en el 2017. 2018 también se quedaron cortos, y cuando llegó John Holland en el 2019, pues fue la clave para que ese equipo diera el próximo paso a la claro. final, y en esa serie de Quebradillas que se fue a 7 juegos fue
muy importante. Él se lesionó.
También se lesionó.
Y si no es porque regresa a un séptimo juego, Quebradillas tenía break de quizás ganarle. Él regresó.
Lo guardaron, claro.
Sí. Y él regresó a ese séptimo juego y la realidad fue que Quebradillas no pudo ganarle con él
en cancha. Y también un Ricky Sánchez, por más que digan, pues cuando está en cancha es un jugador inteligente, se ubica donde se tiene que ubicar, mete los triples, así que era un jugador veterano que también les hacía falta para defender ese campeonato. Ellos dicen que no, que el retiro no es definitivo.
Eso te iba a preguntar, tú estuviste hablando con la gerencia de los Santeros.
Ellos están confiados en que no lo ven como un retiro, parece que es sabática, tiene unos compromisos fuera del país. Así que pues ellos esperan que un campeón tiene que defender su título, y eso aplica a Ricky Sánchez, y que ellos esperan que en algún punto de la temporada él pueda estar de vuelta con
el
uniforme.
En el caso de Ricky hay un punto importante, y es que él esta temporada fue a México y él abandonó el equipo sin permiso, un día para otro dijo me voy y se fue. Así que los derechos de su carta de transferencia ahora mismo, no sé si todavía, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la última vez estaban en manos de ese club en México. En aquel momento trascendió de que el equipo de México quería llevar su caso a FIBA porque habían hecho una inversión en él y que querían que él le devolviera el dinero que habían invertido en él. Realmente no he escuchado nada más sobre ese caso, pero sería interesante de que si Ricky quiere jugar aquí en el BCN, si ese caso está pendiente y la carta de transferencia la tiene México, habría que resolver primero ese caso. Yo he hablado con varias personas, me dicen que él supuestamente está trabajando en Estados Unidos y que la realidad es que no tiene ninguna intención de volver a jugar. Ya piensa que dio lo que iba a dar, o sea, jugar lo que iba a jugar. Incluso en los últimos años personas me decían que ya le había perdido mucho interés de jugar y que la temporada pasada en Aguada estaba bien cómodo porque tenía un rol saliendo del banco, jugando 15, 20 minutos. No había muchas responsabilidades sobre él, quizás como tenían otros equipos, y que estaba cómodo. Y cuando salía del banco, pues jugaba y hacía su aportación. Ya en los playoffs volvió a ser titular. Y la realidad es, como dice Jorge, es un jugador que cuando tú no le fijas responsabilidades mayores de que cargue un equipo y se complementa con otros que son buenos, es un jugador muy útil. Pero de ser figura principal para cargarte un equipo, realmente en el BCN nunca demostró tener esa capacidad. Pero cuando tú lo complementabas con otros jugadores buenos, realmente podía ser un jugador útil que podía aportar y hacer la diferencia.
Bueno, si se retiró de cabecerle a la NBA, pues dejan de estar pasando los derechos de Ricky Sánchez. por todo.
Además, es un equipo también que tiene muchos armadores. Incluso, al tener tantos armadores, pues pasaron a Iván Gandía como préstamo a Fajardo. Tienen a Alex Abreu allí, a Kelly Maura.
A Filiberto.
O sea, que es un equipo que va a correr pequeño también.
Sí, incluso el año pasado ellos hicieron eso mismo con TJ Fernández. Sí. Le dieron préstamo a Fajardo y le surgió de maravilla. Así que Taylor tuvo que regresar a Aguada y en este caso pues lo cambiaron a San Germán junto a Chris Gastón para recibir a Guillermo Díaz y al pívot de la selección nacional, el joven Christopher Brady, que va a estar con ellos. Así que ellos mantienen el mismo núcleo, repiten de nuevo a Gilberto Clavel, a Jonathan Rodríguez, Emi Andújar, Filiberto y Kevin Maura saliendo del banco en la posición 1. Joseph Jones, que fue un jugador clave en la pintura, regresa como refuerzo y también quieren traer de nuevo al escolta dominicano Rigoberto Mendoza, que no va a empezar la temporada. Ellos han dicho que van a comenzar con un solo refuerzo. Así que yo creo que en el papel tienen un equipo, ¿verdad?, que con Guillermo Díaz, saludable, tienen la capacidad obviamente de ir a los playoffs y yo creo que de llegar a semifinales, pero quizás dar ese paso a la final sin John Holland, yo creo que es un poquito más difícil.
Bueno, el resto de la competencia no hubo cambios trascendentales, por lo menos de jugadores estelares de equipo a equipo. Los equipos regresan con los núcleos muy parecidos a lo que fue la pasada temporada. Me da la impresión que volveremos a ver un torneo muy nivelado como el del año pasado, en el que si miramos los standings, Aguada terminó primero con 21-15 y solo hubo 3 juegos de diferencia entre el número 1 y el número 6, que en el año pasado fueron los Indios de Mayagüez con marca de 18-18. ¿Creen ustedes que ese es el tipo de temporada que nos espera de nuevo? Una bien cerrada en la cual no hubo un claro ganador, por lo menos en la temporada regular.
Debe ser. Debe estar ahí Arecibo nuevamente, Bayamón, Ponce, Quebradilla. El cuarteto ese junto a Aguada, ahí Colau también, pues va a ser los equipos que van a dominar y van a estar ahí en las semifinales.
Yo pienso que el equipo que mejor se reforzó este año y que hizo un cambio muy importante para ellos, pienso que fue Quebradillas. Yo creo que la integración de Ramón Clemente como delantero a ese grupo, pienso que es muy bueno, y la buena noticia para Quebradillas es que Ramón, a diferencia de quizás de los últimos 6, 7 años, va a estar desde el juego inaugural con el equipo y que le da una profundidad extra a un equipo que ya tenía a Pelacoco Hernández de delantero. Firmaron a William Orozco, que viene de una lesión de una rodilla. El año pasado no pudo jugar mucho. Pero un William Orozco saludable también puede darle buenos minutos. Y Jorge Bryan Díaz en el centro. Con la entrada de Clemente, ellos se dieron entonces el lujo de traer dos jugadores más del perímetro como refuerzo. Cody Clark puede jugar hasta de 4 en esta liga si se va a un equipo bajito, pero su posición natural es de 3. Ha jugado anteriormente con Arecibo y con Bayamón y ha demostrado ser un refuerzo élite en esta liga. Y trajeron un jugador como Lamar Patterson para jugar en la 1 y en la 2. Yo lo veo más un jugador más natural en la 2 que en la 1. Así que ellos también tienen, no sé si es la idea de tener a Joseph Soto como armador titular. y entonces tener a Patterson, a Cody Clark con Clemente y Jorge Bryan. En ese caso, te tendrían saliendo del banco a Rashawn Suárez en la 1, a Mike Rosario en la 2, Bimbo Carmona, Alex Franklin y Bebo Colón en la 3.
Eso es un cuadro en cualquier otro equipo.
Con Pelacoco y William Orozco en la 4 y en la 5. Así que, ¿sabes? Pienso que es un lujo grande que se estaría dando Quebradilla. Incluso cuando Quebradilla ganó su último campeonato, Mike Rosario salía... bueno, Mike Rosario a lo último terminó saliendo del banco porque Mojica estaba de titular. Así que yo pienso que esa adquisición de Jamón le da una profundidad buena a Quebradilla. Arecibo repite el mismo núcleo. El único cara nueva que hay ahí es Will Martínez. En el reportaje que trabajé del equipo, hablé con Pachi Rodríguez sobre la preocupación de jugadores en las posiciones 4 y 5. Ellos ahora mismo en el papel tienen a El Onu, el refuerzo en la 5, y a Devon Collier. Y del banco saliendo Wilfredo Rodríguez y un novato que me dijo Pachi que era un 6-5, que juega de 4, Jorge Torres. Fuera de eso no tienen más nada de jugadores en la pintura, en la 4 y 5, porque Yao López no quiso firmar con ellos y firmó en Ponce. Y obviamente Reinaldo, que sería la pieza que llevaría a este equipo realmente a la final. O sea, Reinaldo Bowman se pone en un uniforme de Arecibo y yo creo que Arecibo es finalista. Seguro.
Impacto a John Holland ahí también, ¿verdad?
Sí. Parecido. Sí, porque es un jugador realmente que en esta liga puede jugar de 5, de 4 y hace muchas cosas. Así que yo pienso que si esa pieza de Bowman en Arecibo es importante, el perímetro es el mejor de la liga. Con Will Martínez, Hodge, Denis Clemente, Jerrel de Jesús, Joven Villegas. Y entonces trajeron, como Joven está jugando en Uruguay, que llega tarde, trajeron a un refuerzo de 38 años, veterano, Aaron Harper, para que entonces David juegue en la 2, que es su posición natural, y como me dijo Pachi, jugaría más cómodo. Y es la verdad, o sea, un David de 6-5 jugando en la 2, jugaría más cómodo que estar batallándose con jugadores de mayor estatura y mayor fuerza en la posición 3. Pero así el perímetro de Arecibo realmente es de primer orden.
Aaron Harper, que tiene un parecido a Orlando Vega.
Sí, sí.
Lo vi jugando, estuvieron fogueando con los Mets y no me impresionó mucho ese refuerzo. Obviamente, como dice, pues es un refuerzo temporero a lo que llega al otro jugador. Así que pues, pero se fajaron allí con el
pato. Ellos siempre tienen la opción de traer a Jefferson de 4 y quizás dejar a Lonu de 5. Así que
Jefferson, que está en Corea y como están las cosas allá con el coronavirus, no sé si se regrese antes. Podría regresar antes.
Sí. Pero coincido con Jorge de que realmente en el top debe estar Quebradillas, Arecibo, Ponce, Bayamón y Aguada. Así que yo creo que esos son los que deben estar peleándose esos primeros lugares, los primeros 4, que es muy importante para cada equipo porque representa ventaja de cancha local para la primera serie, por lo menos.
Y Quebradilla, ¿verdad? Ahí pues perdió... Ellos siempre están enfocados en la posición de armador, pero perdieron a Jonathan García. Y como dice, pues tienen a Joseph Soto y a Lamar Peterson, que ahí pues su debilidad va a estar un poquito ahí en la posición de armador.
Yo creo que eventualmente, yo no sé cómo le vaya con Cody Clark o con Patterson, pero ellos siempre tienen bajo la carta traer a Tu Holloway, que ha demostrado, ¿verdad?, ser un jugador muy sólido en esta liga. Así que tienen la opción más adelante de traer quizás a Tu Holloway de armador. Yo pienso que debería ser la movida lógica para ellos. Así que hay que ver más adelante lo que hacen. De los demás equipos hay que ver cómo Fajardo, que fue la sorpresa grande en la pasada temporada, clasificando a la postemporada, vuelve Felo a apostarle a una nómina bajísima.
Económica.
Muy bien económica, tú sabes. Pero la realidad es que un Derek Riggs hizo la diferencia, regresa este año, vuelve con los hermanos Suero dominicanos como refuerzo. Evander Ortiz fue un jugador que, ¿verdad?, yo pienso que hizo un buen trabajo jugando en la posición 1. Y va a ser interesante, ¿no?, cuando venga Gandía de colegial, ver que vaya a tener muchos minutos de juego, que yo pienso que es muy positivo. Que un jugador como él, que se proyecta para el equipo nacional, vaya a un equipo que juegue y no que esté en Aguada siendo cuarto armador del equipo. Así que yo pienso que esa idea de Aguada, de llevarlo allá a Felo, que yo estoy seguro que va a jugar muchos minutos, va a ser buena.
Sí, en Fajardo pues toma la bola y ustedes pues creen la jugada, que eso fue, creo que fue el éxito de allá de Fajardo, que no tenían presión, ustedes pongan la bola a jugar y a ver lo que sale, y pues le salió ese pase a la postemporada.
Claro.
Obviamente, hablar de los Mets también, que es el equipo nuevo que viene, no hemos visto preparándose durante los últimos meses, me parece que pues están tomando las cosas en serio, porque ha sido una preparación de 30 prácticas, tuvieron a su dirigente temprano, los refuerzos llegaron temprano, uh-huh. tuvieron partidos de fogueo, que ellos quieren tomar las cosas en serio, no es que vienen aquí a hacer la chata de la liga, como quien dice.
Tienen muchos jugadores probados en la liga, ¿no? Miguel Aribel Díez, Lancer Guzmán, Wejimmy Rose, así que Ángel Álamo, son jugadores experimentados en la liga, así que no estamos hablando de que es un equipo joven en ese sentido.
Tanto típico equipo de expansión.
Claro, así que tienen, por ser el equipo de expansión, este año lo aprobaron un tercer refuerzo. Va a ser el único equipo de la liga que va a tener tres refuerzos. El tercer refuerzo es comunitario. Tú tuviste la oportunidad de verlo, ¿no? A Austin.
Sí, Daniel Christmas Hamilton y Christmas. Obviamente el problema es adaptar a estos jugadores que han jugado en Estados Unidos al formato FIBA. Que esa es la misión que tiene Carlos Carcaña ahí con este trío de jugadores, de que pues, se puedan adaptar al juego aquí en Puerto Rico. Y esa va a ser la clave para ese equipo.
Aquí juegan también a
No, vimos mucho, ¿verdad? En esos fogueos a Carcaña utilizar mucho al banco y descansar a los refuerzos, dándole tiempo de juego a esa segunda unidad para que se acople y estén jugando en equipo. Me sorprendió el chamaco este, Taiwán, que estaba en Aguada.
Ok, Taiwán Rolón,
que lo cambiaron. Lo vi jugando buenos minutos. Puede ser un jugador clave para ese equipo con su juventud y velocidad. Así que hay que estar pendiente a ese jugador.
Claro. La historia bonita ahí es la de Isaiah Austin, ¿no? Un jugador que con un síndrome, ¿no? De Marfan no pudo cumplir su sueño de jugar en la NBA cuando días antes estaba practicando para el draft. Y entonces la historia, ¿no? De que lo invitaron al sorteo y lo
decidieron subir
al podio. Y después de eso, pues ha jugado en algunas ligas y está debutando aquí en Puerto Rico. Así que va a ser interesante verlo jugar y con su historia que tiene.
Y es el atractivo de los Mets porque lo tienen puesto en los afiches junto a Jonathan Hamm. Así que esa parece que va a ser la cara de Guaynabo. Vamos a ver cómo se desempeña en esta liga. Obviamente, pues, la liga pues está evitando los doble partidos, así que tendrá mayor descanso a ver cómo se desempeña en esta liga física, ¿verdad? ¿Cómo pasa?
Claro. Yo creo que Fajardo y Guaynabo son los equipos que deben estar ahí luchando quién pase, quién se elimina en uno de los grupos, y Mayagüez y San Germán deberían de estar en el otro. Flor vuelve de nuevo con Mayagüez. Esta vez no arranca la temporada el jugador más valioso de la pasada temporada, Brian Conklin, que está jugando en el exterior. Así que hay que ver cómo arranca ese grupo. San Germán, Larry Ayuso va a su última temporada.
Farewell Tour.
Sí, sí, sí. Y pues consiguieron a Chris Gastón y a TJ Fernández de Aguada. Así que también un equipo joven. Regresa a Unci Branch, que jugó muy bien para ellos en la pasada temporada. Así que va a ser interesante, pienso yo, esa lucha. Y realmente desde el saque, Esteban y Jorge, yo creo que no podemos definir quién se va a eliminar. El año pasado pensamos eso de Fajardo, uh-huh. que en el papel era el equipo que se iba a escrachar. Y la verdad fue que sorprendieron y clasificaron. Así que el otro, bueno, Guayama.
Los pros de Guayama se eliminan. En un momento los vimos cuarto, casi sí. llegando
no, al puesto
en primer lugar y pues se cocotaron. Ahora regresan ahí con Eric Rodríguez debutando como dirigente. Un equipo joven, Jordan Howard, hay que ver cómo se desempeña en esta liga, va a hacer su debut también.
Javi González viene de una lesión de rodilla y va a estar, yo creo que no va a estar comenzando la temporada, creo que va a estar entrando más adelante. Obviamente por las reservas que ellos tienen, un Jean Clavel, un Tiger Davis, pero son jugadores que realmente no se proyectan que vayan a jugar en la temporada. Así que van a depender mucho de lo que hagan los refuerzos.
Este formato, ¿verdad? Ayuda a Guayama, ¿verdad? Va a poder colarse en la postemporada también. Puede ayudar a este formato de dos divisiones, lograr ese pase a la postemporada.
Sí, 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 puede ser. Así que, pues, va a ser interesante, pero realmente dos cosas. no se proyecta, yo no proyecto un claro favorito.
Esa era la próxima pregunta. No ves, a pesar del análisis que está de quebradilla, que hablas como el equipo más profundo del torneo.
Claro, pero obviamente hay que ver sobre la marcha, porque te diría que, por ejemplo, un Arecibo con un Renaldo Bauman cambiaría los muñequitos, ¿no? En el papel.
¿Qué tan posible ahora mismo que Renaldo Bauman se ponga en uniforme en algún momento?
Pues mira, de lo que he escuchado, obviamente nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, Antolín, nuestro compañero, tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Él dijo que en este momento no iba a hablar si iba a jugar o no con Arecibo. La última vez que él jugó con Arecibo fue en el 2016. Yo he hablado con gente cercana a él y me dicen que él, el mayor interés ahora mismo que él tiene es de poder jugar, de entrar al sorteo del Big Three, donde jugó Carlos Arroyo el año pasado, que es un torneo que se juega más en el verano. Obviamente hay mejor dinero. Uh-huh.
Garantizado también.
Garantizado. bueno, en Arecibo...
En Arecibo garantizado también.
Sí, no podemos decir lo contrario. La exposición y también volver a esa vida de NBAista. Porque según me dicen, viajas en buena clase, hotel, te dan una buena dieta para los juegos. Así que él quisiera volver de nuevo a tener esa experiencia. Y en este escenario de que la serie regular terminaría a principios de junio, habría un receso de 3 semanas por el repechaje olímpico y la postemporada volvería a iniciar en julio, pues realmente no le permitiría a él quizás jugar la postemporada como Arecibo en caso de que entre su nombre y que sea seleccionado en el sorteo. Así que como que quizás está en 3-2 por esa situación, pero Arecibo está loco. El apoderado y el gerente general fueron al partido que jugó aquí Puerto Rico para hablar con él. Yo tuve la oportunidad de hablar con Ángel García esa noche. Me dijo que en efecto fueron y hablaron con Renaldo, pero que realmente no había nada, un panorama claro sobre si Renaldo o no va a jugar. Ellos están esperanzados en que Renaldo juegue, pero ahora mismo parece que la prioridad de él es tratar de ir a esa liga. Y entonces eso confligiría con la temporada aquí del BCN. Así que hay que ver qué va a pasar con Renaldo.
Bueno, a mí me parece que, hablando de las secciones, la A va a estar Bayamón primero para mí. Y en la segunda, pues Quebradilla. Son los equipos que...
¿Son tus dos equipos favoritos para ti?
Sí, son los dos equipos favoritos porque van a tener el talento principal desde temprano. Y esa profundidad los va a ayudar. Y la experiencia a estar, ¿verdad?, batallando. Ponce, pues... tiene su jugador veterano, va a probar a Yao López. Dijeron que pues quieren experimentar con sus jugadores jóvenes, a ver cómo les van para hacer esa transición en el equipo. Y pues, mencionando tú lo de Renaldo Bachmann en el otro lado, y Aguada sin Holland y sin Ricky Sánchez, pues veo a Quebradillas ahí alzándose en ese primer lugar. Y vayamos
sí,
en el otro.
En el papel lucen bien.
Jorge, tú estuviste el miércoles en la presentación de la temporada. Tuviste la oportunidad de hablar con algunos de los protagonistas. Vamos primero a escuchar una entrevista con Filiberto Rivera de los Santeros de Aguada. Y seguido van a escuchar al dirigente de los Capitanes de Arecibo, Rafael Pachi Cruz.
¿Cuán difícil es defender un campeonato? ¿Ahora que vas con Aguada a hacer eso?
Bastante difícil. ¿Sabes? Ahí es que tú sabes, todos los equipos se preparan para ti. O sea, ahí es que nosotros como equipo campeón nos tenemos que preparar el doble. Con los jugadores que tengamos o con los que tengamos, vamos a batallar. Esto va a ser una temporada que no se va a definir el primer día. Y lo sabemos. A ver, nos tiraron a Quebradilla adelante. Eso es bueno para nosotros, bueno para la liga, una rivalidad buena que se ha dado durante los años, excelente, pero... va a ser una temporada bastante larga y bastante buena y bastante interesante.
¿Cómo ha sido la preparación del equipo?
Muy buena. A ver, a pesar de que haya sido corta, pero en el tiempo corto que hemos estado, le hemos trabajado bastantes veces, mucha doble práctica, mucho gimnasio en cancha, pista, todo eso, pero ya volar al aire el viernes. Y yo sé que vamos a estar preparados para ello con el equipo que tengamos y vamos a darle cabrón.
¿Estás con mayor fuerza ahora para 2020?
Pues mira, sí, definitivamente que el año 2019, ¿no? Definitivamente que fue uno que no queremos recordar de él, ¿no? Sucedieron muchas situaciones todo el año. Definitivamente que esta pretemporada ha sido muy corta, pero hemos tenido muy bien claro que no queremos repetir, ¿no? Lo que sucedió el año pasado. A Así que nada, hemos trabajado muy duro en esta pretemporada corta. Así que esperamos, nada, coger todos los juegos con mucha seriedad. Definitivamente que necesitamos hacer un mejor trabajo en la serie regular. Y nada, cogerlo juego a juego. Pero definitivamente que lo que queremos repetir, queremos volver a donde, claro, donde usualmente llegamos, ¿no? Que eran esas últimas series de postemporada. Así que nada, estamos trabajando para eso.
¿Buena vibra entonces en el equipo?
Sí, muy buena vibra. Definitivamente que sí, los muchachos, básicamente el núcleo lo mantuvimos igual. Obviamente con unas adiciones que entendíamos que nos van a ayudar en un torneo largo. Así que nada, mucha buena vibra y definitivamente que trabajando muy duro.
Gracias, Pachi. Nos vemos en la cancha.
Los invitamos a que sigan nuestra cobertura del baloncesto superior nacional en el Nuevo Día. Me atrevo a decir que tendremos la cobertura más completa en todas nuestras plataformas, tanto impresas como digitales. De hecho, los pasados 10 días hemos publicado un análisis individual de cada equipo. Están todos disponibles en endy.com. Incluso si buscan mi cuenta de Twitter, @EstebanPagán, verán un hilo con los 10 análisis, todos uno seguidito, uno detrás del otro. Muchachos, ¿con algún comentario final que tengan de cara a la temporada?
Esteban, ¿tienes un favorito para esta liga? ¿Para esta temporada?
Creo que está muy nivelada la cosa.
Está nivelada la cosa.
Vamos a tirar la
quita enmienda.
Estoy de acuerdo con la línea de Carlos. Me impresiona mucho la profundidad que dijo Carlos sobre los Piratas de Quebradilla. Creo que en el banco tiene un equipo que puede ser cuadro titular por cualquiera. Así que si tuviera que escoger a uno, creo que me inclinaría con los Piratas de Quebradillas.
Yo lo que espero es que, por favor, no haya una novela durante la temporada.
Ahora mismo haré una luna de miel con Ricardo de la Mano.
Ricardo, escucha, Ricardo.
En los últimos años siempre ha habido una novela. Fue como escribiste en tu columna, sí. Esteban, hubo un año que fue el traslado de Humacao a Isabela. Otro año fue el amague de no jugar de los jugadores de Fajardo en medio del round robin por unas deudas del apoderado Felo Rivera.
Los recesos forzados. Recesos
forzados. Después, el año pasado, fue la novela de Carlos Arroyo y su suspensión por el alegado violación al tope salarial. Así que veremos si este año surge alguna novela. Lo que sí tengo que resaltar y tengo que reconocer es que por primera vez, al menos desde el 2000, que yo recuerde, esta es la primera vez que los equipos que jugaron en la pasada temporada, todos los mismos equipos, retornan.
Nadie pidió dispensa.
Incluso, más llamativo es que son los mismos 9 apoderados. Era algo que no se veía hace mucho tiempo. Desde el 2000 para acá, han habido más de 15 peticiones de receso de equipo, más de 10 mudanzas de franquicias. Equipos que se han eliminado como Fajardo en una primera instancia con Marcelino García, Morovi, Isabela y ahora también Santurce. Y ahora que están los mismos equipos participando del año pasado, yo creo que es muy importante para la liga. Creo que la decisión de reducir el tope salarial a $40,000 ha tenido un impacto sobre esto. Hace poco hablaba con el nuevo presidente de la Asociación de Jugadores, con el licenciado Ricardo Carrillo. Me decían que las reclamaciones no alcanzan las 10 del año pasado. La más notable fue la de Ali Verdiel. Así que el tema de las deudas, a diferencia de otros años, no ha acaparado la atención. Tenemos los mismos 9 equipos, más la adición de Guaynabo. Así que yo pienso que quizás un buen inicio para darle la estabilidad que necesita la liga. Y, ¿verdad? Porque mientras haya estabilidad y hayan más equipos participantes, es mejor para el taller de los jugadores aquí en Puerto Rico y para la liga. Así que quiero reconocer y resaltar ese detalle porque me parece que es muy importante que por primera vez en muchísimo tiempo los mismos 9 equipos participan de una temporada a otra.
Otra, Carlos, pero creo que las novelas hacen y nos da más trabajo.
Un nuevo capítulo, vamos a ver.
Bueno, muchachos, muchas gracias por estar aquí para este episodio de Podcast Tiempo Extra. A nombre de este servidor, Esteban Pagán, Jorge Figueroa, Carlos Rosa y yo, Rubens, en los controles. Muchísimas gracias y será hasta la próxima semana.